Esta es la llamada de medianoche.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de Llamada de Medianoche.
El 30 de octubre de 1938 presentaron una adaptación radiofónica de la novela de Wells, La Guerra de los Mundos, en forma de noticia.
La mayoría de los que la creyeron se apilaron a las ventanas en espera de lo peor. En los primeros años del siglo XXI, otra vez reina en el mundo el temor y una postura de expectativa.
Después de la pausa vamos a escuchar en la voz de Herman el mensaje de Mark Hitchcock, más extraño que la ficción. Que tengan una buena recepción del programa.
Estimados amigos oyentes, el 30 de octubre de 1938, Orson Welles y el Mercury Theatre of the Air, a través de la estación de radiodifusión Columbia y en forma de noticia, presentaron una adaptación radiofónica de la novela de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos. Entre las 8 y las 9, hora de la costa este, el programa de radio fue interrumpido regularmente por el locutor ficticio Carl Phillips, quien anunciaba que criaturas de Marte habrían aterrizado en Nueva Jersey, Estados Unidos, y que se estaban preparando para el ataque. La nación entró en pánico antes de que Welles pudiera terminar la difusión y asegurar a los oyentes: lo que usted acaba de escuchar es la versión radiofónica del Mercury Theatre del hombre que se pone una sábana sobre la cabeza, salta desde detrás de un arbusto y grita ¡uh! Aproximadamente 6 millones de personas escucharon la transmisión en la víspera de Halloween y 1.200.000 personas la consideraron auténtica. Cientos de automóviles salieron a toda prisa de las ciudades mencionadas y hubieron varios intentos de suicidio. La mayoría de las personas que creyeron la noticia se apilaron frente a las ventanas en espera de lo peor. Una de las reacciones más interesantes a los comunicados fue que llegaron narraciones de personas que decían estar viendo el ataque. Algunos juraban haber observado cómo regiones alejadas eran quemadas por una ráfaga de fuego. Otros describían cómo enormes cilindros de metal se precipitaban contra la tierra. Varias personas confundidas en Nueva Jersey advirtieron a la policía que hombres de Marte, en máquinas de guerra de tres patas, se encontraban en la barranca del Jersey listos para cruzar el Hudson y conquistar la ciudad de Nueva York. Desde ese incidente, muchos se han preguntado cómo es posible que personas prudentes, en otras circunstancias, pudieran reaccionar con tal pánico, espantándose de sus propias fantasías. En su libro Invasión desde Marte, el profesor Harley Cantrill, de la Universidad de Princeton, dice que él cree que la situación que se vivía en el momento de la transmisión podría ser de ayuda en la explicación del pánico y de las alucinaciones. El programa antes mencionado salió al aire a fines de la crisis económica global anterior a la Segunda Guerra Mundial. Era un tiempo en que los norteamericanos estaban sumamente preocupados esperando algo imponente. En los primeros años del siglo XXI, nuevamente reinan en el mundo el temor y una postura de expectativa. Se teme que un acontecimiento monumental aparezca en el horizonte. En la actualidad, las personas están aún más preparadas para una guerra de los mundos que en 1938. Mucha gente incluso espera una invasión desde el más allá. Y sorprendentemente la Biblia predice justamente eso para los últimos días. En Apocalipsis capítulo 9, versos 1 y 2, leemos de la quinta trompeta de juicio, una de las siete trompetas que traerán juicio en los últimos días. En el momento en que el quinto ángel, en Apocalipsis 9, 1, toca su trompeta, el apóstol Juan ve como primera cosa una estrella que cayó del cielo a la tierra. No es una estrella genuina, ni un asteroide, como en Apocalipsis 6, 13 y 8, 10 y 12, sino un ángel caído. Sabemos que la estrella representa a una persona porque le es dada la llave del pozo del abismo, lo que no sería posible si fuera una estrella de verdad. Además, en Apocalipsis 1, 20, las estrellas simbolizan ángeles. Podemos ver al respecto en Job 38, 7. Ya que este ángel cayó sobre la tierra, tiene que ser un demonio, o el mismo diablo. A pesar de que solo Dios posee la llave del abismo, aquí se la da temporalmente a este ángel caído para realizar sus propósitos soberanos. Dios tiene todo bajo control. Esto debería ser un gran consuelo para nosotros. Apocalipsis 9 menciona tres veces el abismo, o literalmente el pozo del abismo, en los versículos 1 y 2 y el 11. La palabra griega abusos aparece nueve veces en el Nuevo Testamento, de las cuales siete están en el libro de Apocalipsis. Vamos a decirlas: Lucas 8:31, Romanos 10:7, Apocalipsis 9:1, el 2 y el 11, capítulo 11, verso 7, capítulo 17, verso 8, y capítulo 20, versículos 1 y 3. El Nuevo Testamento describe cuatro partes del submundo: la Gehenna, o el lago de fuego, el Hades, o el reino de los muertos, el Tartarus y el abismo. La última parte del submundo, para la cual es relevante Apocalipsis 9, es llamada abismo, o literalmente pozo del abismo. El pozo del abismo representa una cueva subterránea unida a la superficie de la tierra por medio de un foso cerrado por un tipo de sello. En Lucas 8:30-32, la legión de demonios en el Gadareno, endemoniado, pide que Jesús los deje entrar en los puercos y que no los eche al abismo. Jesús les permite esto y los puercos corren barranca abajo y se ahogan en el lago. Ese fue el incidente original de la enseñanza de los puercos. De modo que el pozo del abismo es un lugar en el cual los ángeles caídos o demonios que se rebelaron contra Dios y han perdido su libertad de movimiento están temporalmente encerrados. Cuando el quinto ángel toca su trompeta, se le da la llave del abismo a un ángel caído y, según nuestro conocimiento, será la primera vez en la historia de la humanidad que él mismo será abierto. Hace algunos años atrás, mi familia y yo visitamos las cuevas de Carisbad, en Nuevo México. Aún recuerdo lo que sentíamos al bajar lentamente al interior de la tierra y respirar el aire enmohecido de las cuevas. El viaje fue una aventura sensacional de comienzo a fin, y como punto culminante, los murciélagos salieron volando de la cueva al caer la noche. Cuando miles de murciélagos salen volando de las cuevas, la luz del atardecer es entenebrecida por ellos. Ese momento es increíblemente hermoso y singular. En una escena incomparablemente más gráfica y más terrible, Apocalipsis capítulo 9, versos 2 y 3 describe cómo es abierto el abismo: humo, como si se tratara de un gran horno de fundición, es liberado, e incontables seres, parecidos a las langostas, oscurecen el cielo sobre la tierra. Dice, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron las langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. ¿Qué o quién sale de esta cueva subterránea y oscurece los rayos del sol? ¿Quiénes son esas langostas que salen revoloteando del abismo, oscureciendo el cielo sobre la tierra? ¿Realmente son langostas o son algún otro tipo de criaturas? En diferentes etapas de la historia eclesiástica, las langostas de Apocalipsis 9 han sido interpretadas de manera diferente. Alguna vez simbolizaron a los herejes o a los góticos, otras veces a los musulmanes, a la orden mendicante, a los jesuitas, o a los protestantes, o a los sarracenos, o a los turcos. La descripción de Apocalipsis 9, 2 al 5, sin embargo, muestra que esas langostas son seres demoníacos con forma material y visible. Ellos son los habitantes siniestros del abismo, langostas de tipo infernal, impulsadas por un poder infernal. Este pasaje describe una increíble invasión demoníaca a la tierra a través del ejército de Satanás en los últimos días. 7 puntos apoyan la idea de que esos seres sean demonios en cuerpo material, pero esto lo veremos el próximo programa, porque se nos ha acabado el tiempo de transmisión. Hasta entonces, y que Dios les bendiga.
En realidad este tema es muy interesante, así que no se pierda el próximo programa donde continuaremos con el mismo.
Si mientras tanto desean comunicarse con nosotros, por favor tomen nota de nuestra dirección.
Gracias por su compañía, que pasen muy bien, que Dios les bendiga y hasta nuestro próximo encuentro.
Obra misionera, llamada de medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.